quien ejercía la presidencia de Venezuela en ese momento y que hoy está prisionero en prisión preventiva en la ciudad de Nueva York. General, un gran placer tenerlo con nosotros una vez más.
Gracias. Cuando la coordinadora Olga me llama, salto de alegría.
Qué bueno.
Porque vengo a un programa con calidad donde podemos discutir y hablar de estos temas tan importantes que a veces, cuando uno está solo, que uno lee, uno va en un soliloquio, en una conversación con uno mismo. Ha sucedido un evento este pasado 3 de enero, comenzando el año, que ha dejado el mundo. Si vemos la historia en los últimos 100 años de la historia de las intervenciones norteamericanas, podríamos decir Panamá, 3 de enero precisamente del 89. Seguimos para allá, Grenada en el 83, Dominicana en el 65, Dominicana en el 16, Haití en 1915, y ninguna de esas intervenciones tiene los bemoles, ni las características, ni el peso geopolítico, ni la importancia que tiene esta de ahora.
La gente y los...
Es una forma como de echarle un poco de gasolina al tema.
Al tema, sí. La gente y los analistas, muchos, han querido hacer una similitud con el caso de Noriega en Panamá. Pero desde mi óptica, yo pienso que es diametralmente opuesto, diferente, porque los Estados Unidos tenían presencia en territorio de Panamá. Sin embargo, no fue lo mismo aquí en Venezuela.
Han tenido y tienen presencia en Panamá, porque esos choke points, esos centros de estrangulamiento, esos pasadizos, los estrechos, es un canal bioceánico que hay ahí, hay que estar claro en eso. Estados Unidos quiere controlar, y eso es normal. Ahora, la más próxima es precisamente esa del 89, 3 de diciembre. ¿Qué evento reciente acababa de suceder? La caída del muro de Berlín. Y estábamos en pleno proceso de desmonte, para mí, me parece que desde adentro, de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría, que había comenzado con ese nuevo orden que se estableció entre 1945, triunfo de Estados Unidos y la Unión Soviética, la rendición incondicional de Japón, la rendición y todas las sanciones que pusieron una Alemania quebrada completamente. Pero los escenarios son muy diferentes. A Noriega no lo acusan de comunismo, sino de narcotráfico, que es el nuevo fantasma que se estaba precisamente...
Bueno, pero la acusación de Maduro es la misma, ¿no?
Es el mismo expediente, los nombres de los acusados son otros, y hay una distancia ya de 30 y pico de años entre una y otra. Ahora, me interesa, y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo, de seguro, en que traspasemos el umbral de lo noticioso, de lo mediático, y veamos los bemoles que tiene y qué está pasando en el mundo.
No, y el aspecto legal y el aspecto, de ese hecho.
De cómo se pisoteó el orden internacional, las relaciones internacionales, la supuesta, que es una ficción, la libre determinación de los pueblos, la soberanía, y de cómo Trump, que habla sin teleprompter y sin discursos prescritos, diseñado por otro, redactado por otro, no esperó 72 horas para decir a su ministro de Energía y Minas, al ministro Wright, que el gobierno interino que encabeza la ex vicepresidenta Delcy Rodríguez, reconocida por el Supremo y por las mismas Fuerzas Armadas, con Padrino López a la cabeza como ministro de Defensa, le va, no dice si es donar,
le va a entregar.
Le va a entregar. Es decir, esto es...
De 30.000 a 50.000 barriles de petróleo.
No, millones de barriles. Correcto. Y que ellos lo van a refinar en refinerías. Eso le da un boom a no solo económico de Estados Unidos, una oportunidad tremenda, sino al lobby de los... al lobby del oil, del petróleo y sus derivados. esas empresas estadounidenses.
Pero mire, sorprendentemente hoy leo que aparece en las redes, ¿no? No, uno no debe confiar mucho en ello, pero viniendo del personaje que me voy a referir, yo no lo dudaría. Diosdado Cabello ha dicho que a Estados Unidos no se le va a entregar ni un solo barril de petróleo.
Ahí comienza la primera discordia entre Delcy Rodríguez y él, que según se ha comentado, porque uno aplica lo que dice la Biblia, escudriñadlo todo y retener lo bueno. Lo que pasa es que en este mundo mediático uno no sabe qué es lo bueno y sí, tiene que estar buscando bien, pero ahí hay un choque de intereses entre un señor que es un súper, un mega ministro, que junto con Dios, con el mismo Diosdado Cabello y el señor Rodríguez, pues tienen y tuvieron una gran cuota de poder, porque hay que decir aquí, en este momento, para el mundo y para todo el que nos vea, que el chavismo, chavimadurismo, el régimen está intacto, no tiene cabeza, y por ejemplo histórico, por lo general van y ya comenzaron las jaladeras de greña y las luchas por el poder, las luchas intestinas, que esa división precisamente los va a debilitar. Podría extrapolarse, a cuando Estados Unidos, en la presidencia de George Bush padre, dejó inconclusa la tarea Irak, que eso nos dejó al mundo. ¿Cómo va a ser que dejaron a Saddam Hussein ahí después que lo satanizaron tanto? Y pasó luego entre 9 o 10 años por ahí en el gobierno y vino un final grave, aparte de todas las escaladas, las tensiones, la violencia y la invasión a Irak, de la que se retiraron de una forma vergonzante durante la administración de Joe Biden. Es decir, el madurismo, el chavimadurismo, está ahí casi intacto. La cuota de muertos, aunque los muertos para la guerra, y esto no es una guerra, aunque hay todo un despliegue, una escalada, un despliegue militar que no llega a la escalada, pues los muertos no cuentan, pero el presidente de Cuba, Díaz-Canel, denunció, y creo que los mismos Estados Unidos admitió que habían dado muerte en el operativo, en la incursión, a 32 agentes de seguridad cubanos que custodiaban al presidente Nicolás Maduro.
Lo que viene a confirmar lo que por años había negado Venezuela y Maduro y el propio Díaz-Canel, el presidente de Cuba, de que no era cierta la presencia militar cubana en territorio venezolano.
Presencia permanente.
Permanente.
Mira, yo tengo una experiencia con Fidel Castro. Cuando yo era más joven, que yo estudiaba en el bachillerato, pues en tiempo de la Guerra Fría, pues yo me convertí en un rebelde con causa, un comunistoide, y yo leía a Martha Harnecker, donde están los conceptos fundamentales del materialismo histórico, algunos comentarios de Marx, y andar con lo que Mario Emilio Pérez llama sobaquismo intelectual, yo cometí ese pecado, de ese atractivo por cómo se nos vendía la utopía socialista. Yo fui de la gente. Entonces después, no milité en ningún partido, yo era apenas un adolescente. Y pasado el tiempo, ellos mismos me convencieron del peligro que representa esa tendencia izquierdosa, socialista, comunistoide, siglo XXI, como usted la llame. Lo digo incluso como una forma de mea culpa, porque en mi libro Historiofagia, que es una palabra que yo me inventé, que está en Amazon, vamos a utilizar para hacerle promoción.
Claro.
Ahí yo anexé un ensayo que escribí, Socialismo Bolivariano, la tercera ideología. Y lo quise escribir, 30 y tantos de páginas, sin leer a los tratadistas del socialismo bolivariano, a Levi Strauss, por ejemplo, para evadir la posibilidad de algunas, tener una visión más personalista, aunque pueda verse como egoísmo creativo. Pero, ¿cómo usted va a tomar como modelo, con todo el respeto que merece, el muy noble pueblo cubano, que está arrodillado hace 67 años con esta aventura de la supuesta revolución cubana, que el mismo, antes de morir, el doctor Fidel Castro Ruz, admitió el fracaso de la revolución después de 60 años en ejercicio del poder. En términos históricos, eso resulta como demasiado excesivo. Ya hace el año 67, porque Cuba no entró el 1 de enero a la órbita soviética.
No.
Incluso él fue en febrero a Nueva York, estuvo en D.C., se retrató con una camiseta I Love New York y tomando una Coca-Cola muy occidental. Pero después, creo que en septiembre, es que él va donde le quita Khrushchev y le coloca un país que es, se dice, Cuba es geografía, bajo la órbita soviética, para agudizar y traernos, en cierto modo, a América Latina las probables calenturas de la Guerra Fría.
Sí.
Me arrepentí, ya hice mi mea culpa. Usted es testigo.
General, ¿por qué razón los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, solamente actúa con el propósito de extraer a Nicolás Maduro y llevárselo hacia Estados Unidos para enfrentar la justicia? ¿Cree usted o piensa usted que quedó inconcluso el trabajo, la acción? Porque como usted muy bien señala, ahora quedan varias cabezas del madurismo, chavismo.
La nómina está casi intacta.
Y eso traerá como consecuencia enfrentamientos, más temprano que tarde.
Ya están.
Ya están. ¿Por qué? Porque Diosdado Cabello, que en el momento en que Chávez escogió a Maduro, entendía que él era el segundo hombre que debió ser señalado.
El sustituto.
Exacto, el sustituto.
El eventual sustituto.
Pero no sucedió así porque Nicolás Maduro contaba con el apoyo de Fidel Castro, que fue quien lo apadrinó para esa escogencia. Entonces, quedó inconcluso eso. ¿Qué se puede producir en Venezuela? Incluso el presidente Donald Trump descalifica a Corina Machado después de haberla elogiado y haber incluso dicho que el no, presidente electo,
Edmundo González,
había ganado las elecciones y entonces descalificaba el proceso. Ahí hay ahí hay que profundizar
una maraña.
Sí, en el análisis, porque la verdad que está confusa.
Está muy confuso. Desde el principio yo lo vi, y ya lo dije en este asiento, que la tarea es abiertamente inconclusa. Hay pocas obras inconclusas que pueden ser geniales. Ahí está la octava sinfonía de Schubert,
sí,
que es la inconclusa. Pero dejar círculos sin cerrar, dejar procesos geopolíticos inconclusos a voluntad, como ya puse el ejemplo de la guerra del Golfo y Saddam Hussein, no dan buenos resultados estratégicos, no dan buenos resultados geopolíticos. Ahora bien, si nos salimos del hecho de la extracción de Maduro y de doña Cilia Flores, si nos salimos de lo que hemos hablado hasta ahora, hay un pensador que le dicen el Marx italiano, que es Antonio Gramsci, que estuvo preso, un pensador tremendo, y desde la cárcel escribió unos cuadernos que luego fueron publicados, y ahí él dice, ante una época de transición que él identificó en los años 40, y que ahora ese orden mundial está en franco deterioro, y se sabe que Estados Unidos está en declive, Occidente está en declive, y Trump está tratando de tener los cambios, los carros inexorables de la historia. Esa es la tesis de mi próximo libro, Trump o la muerte de Occidente. ¿Qué dijo Gramsci? Bueno, Antonio Gramsci dijo, dentro de un orden que no acaba de fallecer, paréntesis, Estados Unidos, y el surgimiento de un nuevo orden, un nuevo hegemón que no acaba de nacer, entre paréntesis, China, surgen los fantasmas. Estamos viendo lo que el doctor Pellegrín Castillo una tesis que él presenta en su libro Choque de Potencias en el Mar Caribe. Ahora ese choque, el que lea el libro o el que me oiga hablar ahora, no lo vea solamente en términos de escalada militar, porque potencias como las cinco miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dentro de 15 miembros, hay cinco que son permanentes, que tienen poder de veto y tienen capacidad nuclear, pues las potencias tienen una autocontención. Las tantas bombas que tiene Rusia y el armamento incontrastable que tiene, la contiene de no utilizarlo no solo contra Ucrania, sino de no utilizarla contra la OTAN, aunque la OTAN lo está desafiando en términos nucleares, en términos estratégicos. Pero solo dos países de la OTAN tienen capacidad nuclear. Reino Unido, que es una isla por allá, y en la masa continental europea, solamente Francia.
Francia.
Ya hay una amenaza clara y Putin se refirió a eso. Ahora bien,
porque Alemania,
Alemania
ha intentado, pero no le
tienen prohibido,
le tienen prohibido
por la rendición incondicional, incluso el canciller Merz, el actual, ya consiguió que lo mismo que hicieron con Japón en 2015, cuando estaba el primer ministro Shinzo Abe, de cortar esa especie de cinturón de castidad para que no creciera en términos militares estratégicos y ni decir nucleares. Y entonces Japón tenía prohibido, por aquella constitución que le impuso Estados Unidos cuando lo cortó a partir de la derrota incondicional de Japón en el 45 y las dos bombas, 6 y 9 de agosto del 45, de participar en coaliciones militares.
Tenemos que hacer una pausa.
Perfecto.
A mí me encantaría al regreso volver sobre el tema que le planteé de la transición. ¿Por qué Estados Unidos se decidió porque la transición estuviera de la mano de los mismos chavistas maduristas? Regresamos en breve.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio. El lugar donde nace la patria. Donde comienza el respeto. Y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo. Que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana. Es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara el merengue típico Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana e instituir el 30 de julio como Día Nacional del Merengue Típico. Asimismo, celebró un acto en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se presentaron los avances de la reforma integral Déjala Ir. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, acompañado de varios diputados, se reunió con una delegación del CONEP, encabezada por su presidente Celso Juan Marrancini, para tratar diversos temas. También se reunieron con los principales dirigentes de las centrales sindicales, entre ellas la CENUS, la CNTD y la CAS, quienes trataron el tema sobre la reforma al Código de Trabajo. Y la comisión que estudia el Código Procesal Penal se ha reunido con los diferentes poderes del Estado y órganos constitucionales para hacer los preparativos de un informe final que será discutido en el Pleno.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones.
Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
ay qué bella es nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor y su palmera.
Dale,
lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de InfoTep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. InfoTep. Capacitar es progresar.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Lo cierto es que conversar con usted un fino y documentado analista en el tema de la geopolítica, enriquece a cada uno de nosotros y a nuestros televidentes los orienta. Me gustaría que me diera su opinión sobre el tema que dejé antes de ir a la pausa.
El gran reto, si vamos a asumir que Estados Unidos está diseñando como policía del mundo los destinos de Venezuela, se espera, la expectativa consiste, y ya yo me frustré con la primera expectativa de que la nómina de extraídos fuera mayor, no solamente la pareja presidencial. Entonces, el gran reto, no solo para Estados Unidos, para el mismo madurismo, que no le convendría, pero mayormente para el pueblo, el noble pueblo venezolano, es la construcción de una transición que los lleve a un orden democrático, que a eso es que apostamos, no un régimen que pongan como hacían en los años 60, que ponían un dictador. No. Apostamos a una transición democrática que sea incruenta, que no haya muertes o un mínimo de víctimas, que no sea bélica, que sea unas elecciones anticipadas, en caso que se vaya a desconocer las autoridades electas. Ojo, fíjese que en la rueda de prensa que dio el presidente Trump, el ataque fue 1:50 de la madrugada. La da a las 11:30, allá hay una diferencia de una hora menos por esta hora, sí, de invierno. Ni siquiera mencionó a Edmundo González Urrutia. Y menciona a María Corina Machado, la premio Nobel, la menciona diciendo dos puntos importantes: que no tiene la responsabilidad o el poder, pero que tampoco tiene el apoyo para ser una eventual presidenta de Venezuela.
Sobre todo resalta el apoyo de las fuerzas militares y del Congreso.
Exacto, que hubo un detalle que quizá pueda mover a una risa estratégica, una risa, es que cuando se presentó a la hora de la verdad, las Fuerzas Armadas de Venezuela no actuaron.
No.
Ellos se quedaron. Hay teorías de conspiración, hay posibilidades, hay escenarios, hay conjeturas de que probablemente la misma Delcy Rodríguez facilitó eso. Pero también recuerde que el día 31, el día 30, el 31 se vencía el plazo del Congreso norteamericano para una incursión militar en Venezuela. Hubo una conversación de 10 minutos entre Maduro y el presidente Trump, que ambos admitieron que sí, que había habido esa, y que había sido auspiciosa, que había sido. Parece que ahí se habló, porque él tenía que cuidar su pellejo. Y Maduro, que fue tan inmaduro porque esperó lo último, es posible, no, estamos seguros que tiene mucha información y está prestando mucha información en este tránsito del apresamiento el día 3 hasta la fecha que tiene la vista previa del juicio, que
bueno,
va a ser marzo.
Es la única forma.
Marzo 17.
Es la única manera en la que él podría liberarse de muchos años de prisión. Exacto. Si ofrece información que él debe manejar y conocer.
Que se presume.
Se presume.
Ahora bien, en Venezuela hay personas que él va a señalar y ya señaló. En Venezuela hay personas que todo el mundo sabe que tienen mucho que contar al gobierno norteamericano, a través, probablemente, porque contra ellos hay algunas órdenes de captura, ante un tribunal. Y fíjense que hay una coincidencia, hay dos coincidencias. 3 de enero, la invasión a Panamá, para deponer a Manuel Antonio Noriega, con la misma acusación. Y el abogado que tiene Maduro es el mismo que defendió a Julián Assange. Y en ese mismo distrito fue que juzgaron a Jeffrey Epstein, o sea, que un distrito, según veo, muy activo.
Sí.
Son coincidencias históricas.
Entonces, volviendo al tema de la captura de Nicolás Maduro. El presidente de los Estados Unidos ha dicho que y ha hecho un llamado para que Venezuela se abra y le permita a los Estados Unidos traer capital norteamericano de petroleras norteamericanas para invertir en el desarrollo de la industria petrolera en Venezuela, que apenas produce ahora unos 600, 700 está barriles diarios.
Sí, sí.
Y Donald Trump ha dicho que podría poner el petróleo a producir 3, 4 millones de barriles diarios. Y que ellos manejarían la administración de ese petróleo. Pienso yo, mirando con frialdad la situación, que es una jugada inteligente del presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque si él controla el petróleo venezolano, que es el mayor productor de petróleo del mundo, con las mayores reservas del mundo,
claro.
Si él logra impulsar esa producción, teniendo a China como uno de los principales, o quizás el principal comprador de petróleo de Venezuela, ¿no piensa usted que Donald Trump está con eso fortaleciendo el dólar? Porque obligaría a China a tener que buscar dólares para comprar petróleo de Venezuela.
Mire, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, uh-huh, y los otros estados, ya van como 32, que se le han unido. Incluso Venezuela había pedido una membresía plena en los BRICS. A ellos les conviene que el estado que tiene la mayor reserva comprobada de petróleo, que tiene incluso colombita, tiene tantallo, porque el coltan no es un metal, sino que es una aleación.
Sí.
Tiene mucho oro, tiene mucha agua, tiene 30 millones de personas, de habitantes, tiene un tamaño bastante importante, pero no tiene ninguna base norteamericana. Sin embargo, su vecino fronterizo, Colombia, tiene 7. Trump es un mercader. Hay que leer un libro de él, se llama The Art of Deal, el arte de negociar, donde él dice, cuando voy a negociar con el pequeño, lo aplasto. Con el grande, el que tiene poder, me siento a negociar. Para convencer, le presento al que yo puedo vencer, lo convenzo presentándole el peor de los escenarios para traerlo a la negociación, para lograr los objetivos. Ahí él interpreta a Hitler, que dijo, al hombre se le pide lo imposible para que dé lo justo. Incluso hasta con un empleado que uno tenga, uno tiene que pedirle mucho. No hacerse grandes expectativas. Inauguramos una doméstica hace menos de 2 meses en casa y lo he estado viviendo. Yo dije a mi esposa, dale expectativas altas, porque su mentalidad es muy baja, para que tú logres el promedio.
El equilibrio.
Dice, tú siempre eres estratégico, pero es cierto. Entonces, Trump tiene él no le gusta la guerra. Él fue militar. Él es egresado, no de West Point, sino de la Academia Naval. Cumplió su periodo y se fue a lo que él sabe, a producir. Él es un gambler, un jugador, un apostador, los casinos y todas esas cosas, y las inversiones. Entonces, él ve un fin utilitario, que lo han visto todos los otros, porque la paz no es rentable. La guerra es un negocio. Esas grandes compañías petrolíferas, retomando el punto que teníamos hace unos minutos, pues son los grandes inversores, los grandes sponsors, los grandes patrocinadores de campañas políticas en Estados Unidos. Y esto es una oportunidad de oro. Entonces, él está dándole un corolario, una especie de observación, una especie de aplicación a la doctrina Monroe, de James Monroe, en 1823, de América para los americanos. Pero que América no es Venezuela, no es Argentina, no es Dominicana. América es Estados Unidos solamente. Entonces, él quiere negociar el petróleo, instruyó al ministro de Energía y Minas en cuanto a que todos esos entre 30 y 50 millones de barriles se almacenen apropiadamente, sean refinados y que sean vendidos al precio de mercado, al market price, y que esos beneficios van a ser repartidos en el pueblo venezolano y en el pueblo estadounidense. Él está buscando marketing por medio de medidas geopolíticas. Incluso está incluida la posibilidad de una escalada, pero eso se negoció, me parece a mí, cuando Putin y Trump se reunieron en Anchorage, en Alaska, e incluso hablaría con Xi Jinping, hablan regularmente, aunque no lo digan a la prensa, porque tienen que hablar. Y en abril, si Dios quiere, de este año se van a reunir en una cumbre Xi Jinping y el presidente Trump. La paz no es rentable, la guerra es un negocio y los muertos no importan.
Y yo le insisto en que el petróleo controlado por Estados Unidos fortalecería el dólar.
Se refleja en el dólar.
Claro.
¿Cuál es la ecuación? Retomando. Petróleo barato, dólar caro. Pero ¿qué pasa? Que el señor Yach, que es ese señorío desde el petrodólar en 1974, cuando el presidente Nixon, se basa en que petrodólar, en que la gente confíe como una moneda fide en el dólar que se imprime una impresora de dinero en Estados Unidos y que todo el mundo quiera el dólar, pero hay un proceso de desdolarización donde las empresas, los países, y Venezuela comenzó a hacerlo, negocian en sus monedas nacionales, en yuanes, en rupia, en rand, en rublo, todas tienen, las cinco principales tienen R. Entonces, sacando al dólar de la ecuación, se van desdolarizando y el dólar va perdiendo poder e influencia global. Eso es lo que estamos viviendo ahora.
Bueno, vamos a la última pausa interesante de este programa de hoy.
Tú es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño como más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
¡Tengan buen día!
¡Ay, disculpa!
¡Un nuevo diseño! ¡Buen día, hermano!
¡Ey, buen día!
¡Buen día!
¡Que tenga buen día!
¡Nos vamos un día! Y este día...
¡Ay, no!
Día difícil, ¿eh?
¡Y buen día! El día está bueno, vamos un día.
¡Ay, perdón, perdón, perdón!
No, no te preocupes.
No, me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de InfoTep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. InfoTep. Capacitar es progresar.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo, llorando.
Tenía razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lía, lía.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Amigos, conversamos con el general retirado Damián Arias Matos, magnífico expositor, sin duda. ¿Cómo afecta esto a la República Dominicana? Hay líderes políticos del país que han criticado la posición fijada por el gobierno dominicano. No sé en qué estarán pensando, porque esa posición expresada a través de la Cancillería no es más que la coherencia en la posición fijada a partir de que el gobierno de la República Dominicana no reconoció el triunfo en las pasadas elecciones en Venezuela de Nicolás Maduro. Entonces, mal podría el gobierno dominicano expresar su opinión o su posición en otro sentido que no sea el que hizo, ratificar el que no apoyaron la escogencia y por tanto no consideran legítimo el gobierno que está al frente de Venezuela.
Viendo los hitos, los eventos, la administración Luis Abinader ha sido coherente en el discurso y coherente en las medidas. Ojo. Y lo último que dijo el presidente fue: la República Dominicana / nuestro gobierno apoya la democracia en Venezuela. Otras administraciones, como la de Leonel Fernández, por ejemplo, pues tuvieron algunos coqueteos, algunos amoríos.
Fue un gran beneficiario
beneficiario
de los recursos venezolanos.
Incluso en unas elecciones aquí hubo barcazas para pavimentar, sí, callejones de donde quiera.
Lo dijo en un encuentro en Nueva York.
Exacto. Él estuvo en el marco, no como observador de La Habana, sino un observador amistoso, y quedó varado cuando estalló la crisis en las elecciones allá en Venezuela. Y él puede y tiene la libertad de ser amigo de Chávez, y amigo lo fue de Chávez.
Es su derecho.
Y de Maduro en este momento. Ahora bien, la medida del presidente Abinader de conceder y permitir operación desde aquí, que tendrían inevitablemente impacto en lo que pasara en Venezuela en la eventual escalada que se dio el 3, pues también nos coloca a nosotros como país en el mapa estratégico por aquella máxima de que el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Esa es una de las lecturas que podemos dar, pero la administración Abinader ha tenido coherencia en el discurso y coherencia también en los hechos. Eso es lo que puedo observar.
Bueno, volviendo al tema de nuevo, ¿qué usted piensa que pasará en Venezuela?
Bueno,
primero, es incierta la situación, a pesar de que Delcy Rodríguez es una mujer aguerrida.
Dijo que iba a cooperar con
Estados Unidos. Dijo que iba a cooperar con Estados Unidos. Pero a pesar de todo eso, está la situación de las cabezas que hay en Venezuela dentro del madurismo, que más temprano que tarde se va a producir una división. Ahí podría surgir una crisis en donde las Fuerzas Armadas, porque Padrino, que tiene un gran poder militar, en varias ocasiones estuvo negociando con los Estados Unidos, pero parece que se no echó cuajó, para atrás.
No cuajó.
No se atrevió. Pero esa gente querrá, algunos de ellos querrá salvar su pellejo, como dice el pueblo. Y para poderlo salvar, van a tener que negociar. ¿No piensa eso usted?
Mire, lo que estamos jugando es con escenarios. Escenarios prospectivos a corto plazo, o sea que tenemos poco margen de maniobra. rápidamente se desprende con no mencionar el mundo González Trump y con mencionar, sin darle ningún apoyo a María Corina, parece que la administración Trump está pensando en un eventual llamado a elecciones, en qué fecha no se sabe, para que
se habla de 18 meses.
Alguien, año y medio, que no tenga rasgos, nexos, raíces, conexiones, colas que pisarle con el antiguo orden, que viene siendo el chavimadurismo, a alguien que pueda surgir. En Venezuela ha habido algunas personas como el mismo Leopoldo López, el mismo Diosdado Juan Guaidó, que es un caso único en la historia de una proclamación de un presidente abortivo, y eso no se entiende, que no podía entrar a Miraflores. Es una cosa de locura.
Un invento.
Entonces, Estados Unidos, ¿qué quiere? Sus intereses. No tiene amigos ni enemigos. Si no tienen hecho con el madurismo, mejor. O sea que alguien, haciendo yo una prospección acelerada y sin pensar mucho, debe surgir una figura afín y con el santiguada por Estados Unidos, para que entonces en unas eventuales elecciones el mismo Trump, que lo está haciendo completamente distinto a todos los presidentes, él dice a quien él quiere. Dice, voy a ayudar a Argentina, pero si se reelige Milei.
Sí.
Apoya a Bolivia, si vuelve, si en Chile gana Kast, ese es mi candidato. Entonces lo dirá ahí en el marco de esas eventuales elecciones presidenciales. Y cuando viene a ver en el 28, que Trump todavía va a estar en la presidencia, depende cómo salgan las elecciones de medio término, que son el 27, fácilmente Trump diga cuál prefiere de los candidatos de la República Dominicana.
Bueno, ahí se le pondría fe a la cosa.
No me pide explicaciones.
Ahí se le pondría fe a la cosa a un aspirante, ¿no?
A unos cuantos.
A unos cuantos.
Claro.
El caso de lo que enfrenta Nicolás Maduro en la corte de la ciudad de Nueva York.
Bueno, él enfrenta casos por narcotráfico, dirigir una organización, aunque el New York Times dice que no existió eso del cartel de los soles. Con eso le están descafeinando el caso, deslactosándolo. Está el tema de conspiración, que eso yo creo que no existe en el orden penal dominicano. El tema de las armas y equipos de destrucción, lo tipifica así la traducción que ha tenido acceso. Todo eso le puede costar al señor Nicolás Maduro Moros una cadena perpetua en Estados Unidos. Extrañamente, el presidente Bukele ofreció el SECOP, que es una de las cárceles modelo que tiene para llevar a Maduro para El Salvador. Pero Estados Unidos tiene cárcel de
alta
seguridad. Que podría guarecer ahí. Ahora bien, no estoy hablando de una sentencia. Estamos en un mundo tan demencial que cuando viene a ver, lo dije en un medio radial ayer, reponen a Nicolás Maduro en la presidencia con el apoyo de Estados Unidos. Ejemplo. Oh, Mohamed Al-Golani es el presidente de Siria. Estados Unidos daba 100 millones por su cabeza, y hay vídeos en cantidad, él decapitando gente en Siria. Se unieron Reino Unido, se unió Israel, Estados Unidos, Turquía, y convencieron a Bashar al-Assad que se fuera a un exilio dorado en Rusia. Está ahí, y Al-Golani estaba hablando en la ONU hace como 6 meses. Y todo, la Asamblea General escuchándonos a un decapitador. O sea, cualquier cosa puede pasar. Maduro le faltó madurez emocional y madurez,
bueno,
estratégica.
El secretario de Estado...
Él debió negociar.
Secretario de Estado de los Estados Unidos dijo que se le vio exactamente una semana y algunos días. Maduro tuvo la oportunidad, tuvo la oferta muy generosa para abandonar Venezuela de manera voluntaria y no la desaprovechó. Y esas son las consecuencias que está pagando ahora ante un tribunal, ante una corte en Estados Unidos.
Él escogió la peor opción. Ese fue.
Ese pronunciamiento de...
Que venga a buscarme.
Venga a buscarme aquí a Miraflores, cobarde. ¿Desataría eso la acción
quizá
de...?
Quizá el mismo activó eso, el catalizador, pero Petro, que es su vecino, salió con un discurso hace 48 horas parecido, en esencia, lo mismo que lo que dijo Maduro.
¿Qué puede pasar con Petro, ya que usted lo trae a colación?
Petro, yo tengo entendido que va a una elección en
No, él no va a la reelección, no puede reelegirse, no, la Constitución se lo impide.
No va.
Pero tiene un candidato de...
Si él tiene un delfín para eso, él saldría del gobierno. No crea que está tan valorado. Colombia es un país donde yo he visitado 4 veces.
¿Volverá la derecha a gobernar Colombia?
Yo creo que sí. Están impulsando, creo que un hijo de Álvaro Uribe.
Y también una senadora que es del sector de Álvaro Uribe. Sí, hay muchos candidatos de derecha. Sí, quizás eso podría ser un obstáculo.
Mira el que mataron a Miguel, sí. A Miguel Uribe, muchacho joven, 30 y pico de años. Pero estamos conjeturando, haciendo un juego de escenario.
Sí, no, y además de eso, bueno, el presidente Donald Trump dijo que con Petro podía pasar lo mismo que con Maduro.
Sí.
¿Usted piensa que hay posibilidad de eso?
Puede pasar, porque el gran productor, si el tema es narcotráfico, el gran productor de cocaína, derivados, los laboratorios en la jungla, 40% del territorio colombiano es jungla, es selvático, es Colombia.
¿Y cuál es la posición de las Fuerzas Armadas colombianas?
Bueno, eso hay que ver, porque son unas Fuerzas Armadas muy profesionales. Yo he participado en intercambio con ellos, tengo reconocimiento de las Fuerzas Terrestres de allá. Yendo en términos militares, yo soy un híbrido entre policía y guardia. Incluso, don Jorge, mi primera materia de policía yo la recibí cuando tenía 6 años trabajando. O sea, 6 años en la institución. O sea, son unos vaivenes. Pero las Fuerzas Armadas son muy... una palabrita, monolíticas, eso es imposible, pero si son muy profesionales y van a apoyar el orden constitucional,
bueno,
de seguro.
General Damián Arias Matos, muchas gracias, qué buen programa,
gracias.
Le agradezco infinitamente esta participación suya, muy, muy edificante, muy orientadora, bueno, como nos tiene acostumbrado.
Gracias.
Muchas gracias. Amigos, gracias. Hasta una próxima entrega de Nosotros a las 8.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar. Cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden, la minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón, conócela. Ministerio de Energía y Minas.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo.
Tenía razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lía, lía.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Radio América, Televisión Mundial. A continuación,
esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIR, la energía sostenible del país.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
La Navidad es un tiempo muy especial donde la familia se...